Muy buenas tardes, soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
Pues así empezamos este viernes 9 de abril con música, porque aunque la pandemia no lo esté poniendo fácil, los artistas van poco a poco llenando sus agendas. Es el caso de él, de Miguel Ríos, que va a desembarcar en su tierra, en Granada, el 11 de diciembre. Anuncia concierto en el Palacio de Congresos de Granada dentro de su gira de vuelta a los escenarios, que incluye actuaciones, por ejemplo, este verano en Marbella, en el Festival Starlight, también en el Festival de Pedralbes, en Barcelona y en Murcia.
Suena el blues de la tercera edad. Sutil aguijón de nostalgia llamado soledad.
Las entradas para ver a Miguel Ríos en Granada el 11 de diciembre, te recuerdo, ya están a la venta. Y en menos de un mes, el 7 de mayo, va a lanzar nuevo disco, del que ya ha avanzado sencillos como este Blues de la Tercera Edad. Y de Granada te llevo ahora a Córdoba. De momento solo van a poder acudir quienes vivan en la provincia de Córdoba, pero la Mezquita Catedral comienza a abrir los fines de semana para recibir visitas turísticas. Una buena noticia de la que vamos a hablar con José Juan Jiménez Hueto, que es el canónigo portavoz de la Mezquita Catedral de Córdoba. Bienvenido a COPE Andalucía.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos.
Apertura los fines de semana, ¿por qué? ¿Qué les lleva a tomar esa decisión?
Pues sencillamente, por colaborar con la ciudad. En definitiva, siempre el Cabildo Catedral de Córdoba ha estado abierto a hacer todo lo posible por el bien de la ciudad de Córdoba. Entonces, este entorno del casco histórico, pues durante todo este tiempo de pandemia, pues se encuentra en una situación bastante deprimida, ¿no? En el sentido de que todos los establecimientos, tanto de restaurantes como de hoteles, etcétera, se encuentran cerrados. Entonces, el fin de semana siempre se presta a que haya más movilidad por parte de los cordobeses. Y bueno, eso es un modo también de colaborar con el entorno. Y el hecho de que la Mezquita Catedral esté abierta, puedan visitar los cordobeses, gozar de estar en el Patio de los Naranjos, puede permitir el que haya esa movida, ese movimiento de la ciudadanía hacia el casco histórico, y por lo tanto puedes ayudar, ¿no? A tantos pequeños comerciantes y pequeños restaurantes que llevan sufriendo muchísimo durante todo este tiempo de pandemia.
Desde luego, y de todo hay que ver el lado positivo, porque supongo que hacer una visita a la mezquita ahora que solo pueden ir los cordobeses, eso debe ser un lujo.
La verdad que sí, y además me contaban el otro día algunos de los guías que están teniendo una experiencia preciosa, porque muchos cordobeses están descubriendo su monumento. Yo siempre se lo digo a mis amigos y a los conocidos, que entro todos los días a la catedral, ¿no? Y hay distintos días, distintos momentos que tomas conciencia de algún detalle por el que siempre pasa un poco desapercibido y estás entrando todos los días. Y yo creo que muchos cordobeses están disfrutando de esa experiencia de conocer más en profundidad y gozar de su templo.
Desde luego es una de las oportunidades que nos ha ofrecido en positivo la pandemia, que es redescubrir el lugar en el que hemos nacido o en el que vivimos, como ocurre, por ejemplo, con la Mezquita Catedral de Córdoba. Y por dar alguna información, la entrada hay que adquirirla exclusivamente a través de la web o en las máquinas expendedoras automáticas que están en el Patio de los Naranjos. Y hay que recordar, eso también es importante, que el acceso al monumento para cordobeses de nacimiento o de residencia es gratuito. Y bueno, lo que decíamos, que solemos conocer mejor los monumentos de las ciudades a las que vamos de viaje, pues en otros puntos de Andalucía, de España, incluso en otros países, pero al final los de nuestra ciudad, al final no los conocemos tanto, y esto es esa es sin duda una buena oportunidad para conocer, que los cordobeses conozcan la Mezquita de Córdoba, que seguro que la mayoría ha pasado alguna vez por allí, pero bueno, es una oportunidad para redescubrirla. La Mezquita abrió en Semana Santa de forma excepcional, ahora abre los fines de semana para estas visitas turísticas. ¿Cómo están siendo estos meses para la Mezquita Catedral de Córdoba, con ese contraste, muy pocos visitantes en un lugar habitualmente tan concurrido?
La verdad que es una... podríamos decir que toda esta pandemia también está trayendo algo, ¿cómo me explicaría? Si son sensaciones nuevas, ¿no? Es decir, pasear por este patio de naranjo, total silencio, escuchando el agua en la Fuente del Olivo, tener todas las puertas abiertas de la mezquita catedral, es decir, el templo nota como ha cambiado por dentro, es decir, como que ha respirado también, ha descansado en cierta manera. Son, no sé cómo explicártelo, pero son sensaciones totalmente nuevas, experiencias que uno está viviendo. Pero en fin, que como bien dices, esta Semana Santa hemos hecho el esfuerzo de abrirlo y prácticamente algo más de 6.000 personas, el 75% de los visitantes han sido todos cordobeses, ¿no? O de tanto de la provincia como de la capital, ¿no? Esperemos que, si Dios quiere, a partir del día 9 de mayo, que ya cambie este estado un poco de alarma, bueno, pues a ver si esta pandemia y con el ejercicio de responsabilidad de todos, pues nos permite un poco movernos y reactivarnos, ¿verdad? Yo creo que la mezquita catedral también está deseosa de acoger, ¿verdad?, a muchos visitantes. Mira, estoy viendo ahora mismo la puerta de Las Palmas, la puerta que da acceso al interior de la catedral, y siento esa sensación, ¿no?, como que la mezquita catedral está esperando a los miles de visitantes que puedan disfrutarla y gozarla.
Ojalá eso ocurra más pronto que tarde. Estamos hablando con el canónigo portavoz de la Mezquita Catedral de Córdoba, con José Juan Jiménez Hueto. Hablamos de ese punto de redescubrimiento, ¿no?, que nos ha hecho vivir esta pandemia. ¿Algo que usted haya redescubierto de la mezquita que se haya parado y haya dicho, madre mía, que esto, como decía antes, paso por aquí todos los días y mira la joya?
Sí, la verdad que, sobre todo, fíjate, es una cosa que además es un intangible, y es el silencio que se respira en el interior y cómo el propio templo te atrapa, ¿no? Y bueno, siempre hablamos del bosque de columnas. Bueno, pues ver cómo, tomar conciencia de cómo las luces entran a lo largo del día, se van sucediendo por los distintos momentos, genera un juego de luz, una cierta armonía en el interior del templo, que cuando estás con tanta gente vas mirando así y no eres consciente de esos detalles. Y fíjate, te estoy hablando de cosas que son más bien intangibles, no es un elemento arquitectónico o artístico que conserve nuestra mezquita catedral. Pero eso también es muy importante y eso también lo ofrece la mezquita catedral.
Desde luego un privilegio, ¿no?, ver ese tipo de estampas ante tus ojos. Aprovecho para preguntarle, a finales de marzo comenzaron las obras de restauración de la fachada sur de la mezquita catedral, tras la autorización, bueno, como ocurre en estos casos, de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. ¿En qué consiste el proyecto y cómo avanza? Porque además creo que va a ser algo muy breve.
Sí, la verdad que estamos ya prácticamente finalizando esa intervención en el muro sur. Bueno, pues era reconstruir, en cierta manera, pues lo que con el paso del tiempo y la polución y la contaminación pues ha ido afectando a muchas de las piedras del muro, de ese muro sur. Era una intervención que llevábamos años esperando y al final se va a realizar. Es decir, que solamente es restaurar algunas de esos elementos de piedra del muro sur, ¿no? Y prácticamente ya está para finalizar, ¿no? Y bueno, estamos, el hecho de que estemos en tiempo de pandemia y tal, no hemos dejado de trabajar dentro de la mezquita catedral, las excavaciones que están siendo un éxito, donde ya excavó Feli Hernández en el patio de los Naranjos, y también muy pronto, yo creo que en el próximo mes quizás podamos inaugurar también la capilla del Espíritu Santo, que después de 3 años de trabajo, de restauración, de 3 a 4 años que hemos estado, pues bueno, vamos a contemplar una joya extraordinaria como es la capilla del Espíritu Santo.
Supongo que para cualquier intervención de ese tipo en la mezquita catedral, el proceso administrativo, el papeleo debe ser bastante denso, ¿no?
Hombre, claro, sí, porque tanto los arquitectos conservadores o los técnicos arqueólogos o los restauradores elaboramos los proyectos, pasan a, fijaros cómo el proceso, si ellos elaboran proyectos, pasan por el cabildo, que los aprueba, ahora tienen que ir a la Delegación de Cultura, los técnicos de cultura lo estudian, lo analizan, dan el visto bueno si hay inconveniente o algunos elementos que corrijamos del proyecto, y después, una vez que tengamos esta autorización de la Junta, tiene que ir también a la Gerencia de Urbanismo, entonces, para que la Gerencia de Urbanismo dé su visto definitivo. Hay procesos, hay obras que tardamos pues bastantes meses, incluso hasta algo más de un año, en que desde que se inicia el proyecto hasta que vamos a comenzar la obra, va un largo periodo. La burocracia, la verdad, que algunas veces es bastante lenta. A nosotros nos gustaría que fuese más deprisa, porque siempre hemos tenido muchos proyectos y seguimos teniéndolos por ahí por delante, como, bueno, le puedo adelantar que ha paralizado este tema de la pandemia, ha sido, bueno, ya tenemos todos los estudios, que lo ha hecho el Instituto de Patrimonio Andaluz, que ha sido los estudios del NIRRAP, de la Masura. Entonces, el objetivo es que en cuanto ya terminemos los proyectos que tenemos ahora mismo en marcha, podamos acometer la restauración del NIRRAP de la Masura.
Muchos proyectos por delante para que la mezquita luzca como siempre, maravillosa, la Mezquita Catedral de Córdoba, que ahora mismo pueden visitar los fines de semana los cordobeses. De hecho, hasta ahora todavía está abierta para visitas esa Mezquita Catedral, porque abre los fines de semana, viernes de 4 a 7 de la tarde y sábados y domingos en horario de mañana y de tarde. El canónigo portavoz de la Mezquita Catedral es José Juan Jiménez Hueto. Muchísimas gracias por estar en COPE Andalucía.
Muchísimas gracias a vosotros.
Andalucía va de cultura. Con Carmen Cerván.
Vamos con más cosas. Te llevo ahora a Sevilla porque la Fundación Unicaja ha inaugurado en el Monasterio de Santa María de Jesús una exposición para conmemorar el 500 aniversario de su creación, para dar a conocer buena parte del patrimonio que guardan los muros de este histórico edificio. La exposición, que abrió ayer mismo, mostrará hasta el 30 de junio una selección de las obras de arte que custodian desde hace siglos las monjas clarisas. Los visitantes podrán contemplar obras de Luisa Roldán, la Roldana, o de Juan Martínez Montañés. También esculturas, bordados, cerámica, orfebrería. Además, han establecido visitas guiadas de martes a domingo en distintos horarios que vas a poder consultar en unos minutos en la página web de COPE Andalucía, donde colgaremos este programa. Y más cosas. Mañana sábado a las 7 de la tarde, concierto de la temporada lírica del Teatro Cervantes de Málaga con Ismael Jordi y Mariola Cantarero, con el patrocinio de la Fundación Unicaja. Y de la lírica al flamenco, porque la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha iniciado en Jerez la licitación del proyecto de arqueología en los terrenos del futuro Museo del Flamenco de Andalucía. Es una condición indispensable para comenzar la obra. El plazo de ejecución de esta actividad arqueológica es de año y medio. Que en Andalucía somos muy hospitalarios, eso aquí que es todo el mundo es bienvenido, eso ya lo sabe todo el mundo. Por eso hoy quiero saludar a un mallorquín que vive en Madrid, pero bueno, que también tiene una historia con Sevilla. Ricky Merino, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Es verdad que tengo una historia con Sevilla, ¿sí?
Sí, después te voy a preguntar por eso. Vamos a presentarle a Ricky a los oyentes, vamos a ponernos en situación. A Ricky le conocimos ya hace casi 4 años porque él fue uno de los concursantes de la edición del Resurgir de Operación Triunfo. Ricky, si yo te presento así, haciendo referencia a tu paso por OT, yo tengo la impresión, por lo que sé de ti, de que tú estás encantado, que renegar de esa etiqueta no va contigo.
No, claro, o sea, yo estoy encantado, siempre he dicho que me siento muy orgulloso de ser un triunfito, de haber salido de esa escuela, ¿no? Porque al fin y al cabo es que han pasado muchísimos artistas de ese país por ahí y de renombres. Hay que sentirse orgulloso. Bisbal salió por ahí, Manuel Carrasco y muchos otros. Y sobre todo me debo a que fue la plataforma que me dio a conocer y que me dio mi primera gran oportunidad. Así que jamás renegaría de él.
Pues Ricky Merino salió de Operación Triunfo, al menos le conocimos, ya el gran público lo conoció allí, y ahora tiene una carrera musical que, entre otras cosas, pues ahora añade este Es lo que hay, esta canción que estamos escuchando, que es el nuevo single de Ricky Merino. Por la letra y por el título, tengo la impresión también de que es una declaración de intenciones total, ¿no?
Lo es totalmente, y más. En este momento de mi vida yo siento que necesitaba una canción que fuera un himno como de reafirmación. Pues yo creo que los artistas trabajamos siempre para el público, ¿no? Para gustarle a un público, para sentirnos aceptados por el público. Pero esta canción también es un grito que hay que aceptarse a uno mismo, hay que hacer las cosas porque a ti te gusten, ¿no? Y está estupendo que luego a los demás también les vayas a gustar, pero es más bonito gustarles por quién eres y no por artificios. Y era un momento de mi vida en el que lo necesitaba, tanto personal como profesionalmente.
Claro, y si a ti te gusta lo que haces, es más fácil que le guste a los demás, me imagino, ¿no?
Y yo creo que aparte es más honesto, es decir, cuando a mí me gusta lo que hago y la gente conecta conmigo de esa manera, es porque les voy a gustar yo por cómo soy yo. Y yo creo que sería muy injusto para mí y para los demás intentar transformarme en algo que no soy o que no me identifica y vender esa imagen mía como artista, porque al fin y al cabo sería, pues eso, una gran mentira. Entonces prefiero ser honesto y gustarle a quien le tenga que gustar de esa manera. creo que es más sincero.
La canción, por cierto, la ha compuesto Nacho Canut, de Fangoria. Dos amigos y compañeros de OTEA, Ana Guerra y Roy Méndez, te acompañan en el videoclip. ¿Por qué los invitaste a ellos y por qué para formar parte de esta canción y no de otra?
A mí es que me gusta mucho trabajar en equipo, trabajar con amigos. Y yo creo que esto me viene de haber hecho teatro hace muchos años. Tengo como el espíritu este del elenco, de trabajar con un grupo de personas y sobre todo de amigos. Y para esta idea del videoclip que tuve y que trabajé con el equipo, con la productora, pues necesitábamos gente, necesitábamos actores. Y para mí es mucho más cómodo y más bonito pues trabajar con amigos. Entonces, como a ellos dos les veo siempre, cada día, pues era muy fácil entre cafés pues decirles, oye, ¿y por qué no venís el sábado y grabamos esto? Y me dijeron que sí, de cabeza.
Este Miénteme es otro de los sencillos de Ricky Merino. Lanzaste hace poco también una colaboración con Conchita Wurst, ganador de Eurovisión 2014. Y lo siguiente será tu primer disco. ¿Qué planes tienes? ¿Para cuándo? En fin, ¿en qué andas ahora mismo para que eso sea una realidad?
Pues estamos ultimando ya el disco. El disco está cerrado. Estamos acabando las grabaciones de las últimas voces, de las últimas canciones. En junio entregamos el material, de manera que para... Yo calculo que será para septiembre, octubre. Entonces siempre digo que en otoño estará ya este primer disco y para finales de año, si la pandemia lo permite y está todo un poquito mejor, ya embarcarnos con una gira de teatros de presentación.
Por cierto, hablando de la pandemia, lo que va a permitir y lo que no, ¿cómo se presenta el verano en cuanto a gira y demás? ¿Cómo está tu agenda?
Pues de momento es una incógnita, pero tanto para mí como la gran parte de mis amigos y compañeros, es una incógnita. La verdad que este último año, desde la segunda mitad de 2020, es verdad que las contrataciones y todo se ha parado en seco. Y claro, de momento estamos un poco a la espera de ver cómo va la vacunación, de ver si los ayuntamientos, los promotores se atreven, porque ya no solamente es el trabajo de los artistas, ¿no?, sino también de muchos tramoyistas, de ayuntamientos y de todo, como te digo, ver si hay gente que se atreve a poderlo hacer. Se tienen que dar las condiciones para que sea favorable y siempre con seguridad.
Bueno, desde luego está claro que hay que esperar, porque como tú bien dices, hay mucha incertidumbre, pero que seguro que el público va a responder en cuanto se pueda. Vamos a seguir escuchando a Cositas de Ricky. Esta es una de las canciones que interpretó Ricky Merino durante su paso por Operación Triunfo, que dejó huella, desde luego, tanta que después siguió en el programa, ya no como concursante, sino como presentador de una parte del programa, ¿no?, del chat. Contábamos antes, Ricky, OT fue la plataforma gracias a la cual te conocimos, diste el salto a la fama, pero tú ya te ganabas la vida como artista. ¿Cómo era antes llamar a la puerta, no sé, de una discográfica o de un casting? Porque la interpretación también es algo que has practicado y que está ahí en tu ADN de artista. ¿Cómo era hacer todo eso antes y cómo es ahora, siendo Ricky Merino ya un chaval, bueno, un chaval, que tú eras de los mayores de OT, que yo lo sé?
Pero es broma.
Es que sé que lo llevabas un poco mal, que era del mayor.
En su momento, cuando entré en el programa, sí. Porque claro, estaba con chavales de 18 años y para mí eso fue un choque. Pero no, a día de hoy ya se me fue la espinita.
Bueno, yo te preguntaba, ¿cómo era antes ser Ricky Merino, pero desconocido, llamar a las puertas y hacerlo ahora?
Pues sí, mira, siempre ha sido difícil, siempre. Entonces no te voy a decir que sea un camino fácil, porque no lo es. Y más, hay gente que nos está oyendo y que se dedica al espectáculo, sabe que es muy complicado. Antes de Operación Triunfo lo era. A mí me han dicho muchos noes en muchísimos castings. Pero esto es así, siempre hay que seguir intentándolo porque ya no depende de ti. Tú puedes tener más o menos talento, hacerlo más o menos bien, pero luego depende de factores de qué es lo que estén buscando. En el mundo de la interpretación es muy complicado porque basta que un personaje tenga los ojos azules y tú los tengas verdes, ¿no? Entonces ya no depende tanto de ti, no hay que desesperarse. A mí OT fue un casting que hice y me dijeron que sí y fue mi gran oportunidad. Es verdad que antes del programa venía de hacer muchísimos castings en Madrid y en Mallorca. Y algunos me cogieron, hice teatro musical, los musicales sí que me dieron alguna oportunidad. Y luego a día de hoy, por ejemplo, después del programa, es algo que a la gente le sorprende, pero yo sigo haciendo muchos castings y me siguen diciendo que no en algunos. O sea, esto, el trabajo del artista es así, es seguir tocando puertas y algunas se abren y otras no.
Uh-huh. Desvelemos tu historia con Sevilla. Ricky, decía yo al principio, mallorquín, que vive en Madrid, pero que tiene historia con Sevilla. ¿Tú por qué conoces tan bien la ciudad?
Eso, yo me fui con 18 años, me mudé a Sevilla para estudiar. Me mudé allí, estudié allí comunicación audiovisual, estudié en la Facultad de Comunicación de la Cartuja y estuve los 5 años de carrera. Estuve 4 de ellos viviendo en San José de la Rinconada, donde la azucarera, un pueblecito de Sevilla, uh-huh. y luego el último año en la Encarnación, en Las Setas. Yo me comí las sobras de Las Setas, fue el último año en el que estuve yo en Sevilla.
Bueno, pero qué bonito ha quedado, ¿no?
Sí, sí, para que no precioso, porque claro, es que estuve nada hace unos días por ahí y ha quedado muy bonito. Ya hace un par de años que fui, también me subí por arriba, precioso, me gusta. En su día hubo polémica, pero luego ahora ha quedado bonito.
Desde luego. Pues aquí recibimos en esta tierra a Ricky Merino, lo seguiremos haciendo siempre que él quiera volver. Esto que hay, esto que soy, si no te gusta, ¿qué más da? Esto que hay. Es lo que hay, es el nuevo sencillo de Ricky Merino, que va a formar parte del que será su nuevo álbum, su álbum debut, mejor dicho, que saldrá en otoño, si todo va bien y la pandemia no lo impide, que esperemos que no. Ricky, muchísima suerte y lo dicho, te esperamos por estas tierras, ojalá que muy pronto.
En breve iré, en breve me tendréis por ahí.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja. Pero ya no quiero verte, no, no hay dinero que me pague. Y me falta el aire, si sé que está con alguien. Entre otra pierna, otro labio y otra sábana, sudando mi nombre.
Nos gusta traerte siempre lo último y esta canción se ha estrenado hace unas horas. Pablo Alborán y la canaria Sofi de la Torre se unen en este dúo que se titula Y duele.